Amén, amados hermanos. Con ayuda del Señor, quisiera que abriéramos las Escrituras en el día de hoy. Allí en el libro de Deuteronomio, de los libros de Moisés, que son los primeros 5 libros de la Biblia, que es el Pentateuco. Primero es Génesis, sigue el número, el libro de Éxodo, el libro de Levítico, el libro de Números, y luego el último libro de Moisés es el libro de Deuteronomio. Y aquí es muy especial este libro, porque este libro recapitula todo lo que nos ha hablado en los libros anteriores acerca de la ley. Pero este libro es muy especial porque es una preparación para la posesión de la buena tierra de Canaán. Este libro es un libro preparatorio para tener en cuenta ciertas cosas en el momento de poseer Canaán, la buena tierra, que es la tierra que fluye leche y miel. Canaán es una figura de Cristo, pero es una figura de la plenitud de Cristo, de la posesión de la buena tierra, donde fluye leche y miel. La leche es como decir el producto, la riqueza del fruto animal, y la miel del producto del fruto del reino vegetal, que viene el néctar de las flores. Entonces la tierra que donde fluye leche y miel, y en la medida que vamos conociendo un poco más al Señor mismo por revelación, vamos echando mano de las riquezas de Cristo Jesús, de esas riquezas inescrutables de Jesucristo. El Padre nos da revelación acerca de quién es su Hijo por su Espíritu Santo. Él vino a darnos a conocer al Hijo. Nadie conoce al Padre sino por el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino por el Padre. Es decir, que cada cosa que nosotros conocemos del Señor, de esa riqueza, de esa plenitud, es gracias a una operación del Padre. Si el Señor mismo no edifica la casa, bueno, en vano trabajan los edificadores, pero el Señor, en la medida que se va revelando a nosotros, nosotros vamos avanzando un poquito más. Mira, por ejemplo, la vida de Abraham. La vida de Abraham era una vida de altar y de tienda, ¿sí? Porque en la medida que el Señor se le revelaba a Abraham, ahí había un paso más de consagración de Abraham. O sea que la consagración es un fruto de la revelación del Señor a nuestra vida, ¿sí? O sea, la consagración no es un fruto de solo del esfuerzo nuestro, sino un fruto de la revelación del Señor. Cuando el Señor nos revela algo más de su grandeza, no queda más sino agradecerle y postrarnos a sus pies. Es un fruto cuando vemos al Señor, la obra preciosa del Señor, lo que Él nos ha dado. Y en esa medida el Señor va a poder operar en nuestra vida. Sigue operando, sigue avanzando. Entonces siempre había revelación y consagración. El Señor se le revelaba y ahí entonces el Señor le dedicaba, le hacía un altar a Dios. Fruto de la consagración, como símbolo de nuestra consagración, en base a la revelación del Señor. Entonces Canaán nos habla de la buena tierra. Es la buena tierra que nos habla de la plenitud de Cristo, que nosotros, como creyentes, nuestra responsabilidad es echar mano de lo que Dios nos ha dado en Cristo. Es un regalo, es un don. Así como nuestra hermana nos trajo como regalo unas crispetas, maíz pira, ¿sí? O cotufas, se le dicen en Venezuela, ¿verdad? O pipocas, le dicen en Brasil, así. Nosotros decimos crispetas. Entonces, pero tenemos que echar mano y tomar de ella, es un regalo. Ella lo hizo con cariño, lo trajo, y es un regalo, pero debemos alimentarnos, echar mano. Así el Señor nos ha regalado todo en Cristo Jesús, es un don de gracia. Pero ahora nosotros debemos poner el pie en la tierra, echar mano, y no preocuparnos por los gigantes. Porque el Señor dijo que Él iba delante de nosotros y que Él esparcería a nuestros enemigos a diestra y a siniestra. Nosotros ahora debemos confiar en el Señor y mirar el arca, que es una figura de Cristo como nuestro precursor, como es el sumo sacerdote fiel y compasivo de la iglesia, que va adelante y mirándolo a Él y echando mano de Él, el Señor va dispersando a los enemigos. Entonces debemos confiar en el Señor, creerle y paso a paso en cada estación seguir al Señor y tomar posesión de todo el botín, amén, de la conquista de Cristo, de la victoria de Cristo. Y esa es siempre la lección de la iglesia, a ver un poco más del Señor y tomar, echar mano, disfrutar más del Señor, y en esa medida nos vamos alimentando de Él, vamos siendo fortalecidos en Él y en el poder de su fuerza. El Señor dice que la iglesia debe fortalecerse en el Señor, ¿sí? O sea, el Señor es nuestra fortaleza, Él ya lo es. Ahora nosotros debemos echar mano y fortalecernos. Señor, me fortalezco en ti por medio de la fe. Echar mano del propio Señor y en el poder de su fuerza. Y confiar en Él. Confiar en Él. Entonces, aquí en el capítulo 8 nos va a hablar de la buena tierra. No sé si hoy podamos entrar ahí. Pero el Señor me puso algo en el corazón, por lo menos para avanzar un poquito hoy en una frase. Vamos a leer desde el versículo 1. Deuteronomio 8:1 dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis. El Señor dijo: el que me ama guarda mi palabra, ¿sí? Y la palabra del Señor habla acerca del mismo, de lo que Él es, de lo que nos ha dado. En el Antiguo Testamento nos mandaba los mandamientos del Señor, pero solamente nos mandaba, pero no podíamos seguirle porque no teníamos la capacidad. Ahora el Señor, por su Espíritu Santo, es tanto la palabra como el cumplimiento, como el poder para seguirlo. O sea, todo es el Señor. El Señor mismo ha venido a morar, ha escrito sus leyes en nuestros corazones, en nuestras mentes. Y Él dijo: y haré que andéis en mis estatutos. Os limpiaré con agua limpia. ¿Sí? Me olvidaré de sus pecados. Quitaré el corazón de piedra y pondré uno de carne. ¿Sí? Pondré nuevo espíritu entre vosotros y pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis estatutos. O sea, el Señor nos ha provisto en el nuevo pacto para poder andar en Él. Entonces nosotros debemos contar con la provisión del Señor. No hay otra manera, amados. ¿Sí? De otra manera sería como darle patadas a la moto sin aceite. Ahí se queda y la vamos a quemar, ¿cierto? Y vamos a empujarla y se van a las balineras y se van a quemar y se van a empezar a trastear todas y a gastar. Así es, pero en el Señor es diferente, amén. Cuando echamos mano del Señor, nos fortalecemos en Él, y Él quiere que contemos con Él. El Señor quiere que nosotros sepamos que podemos contar con Él, amén. Debemos contar con Él, no miramos a nosotros mismos, sino contar con Él paso a paso. Contar con el Señor, porque el Señor está ahí, Él está presente, y no solo al lado de nosotros, sino dentro de nosotros, fluyendo. Por eso dijo Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, en la fe del Señor, que es la fe que Él nos ha dado, la fe que es creer, que es confiar, que es recibir. Cuando uno recibe es porque está creyendo, ¿sí? Hay que recibir, hay que creer, hay que confiar. Esa es la lección continua del cristiano, aprender a confiar en el Señor. En cada etapa, poner todo, echar todo en las manos del Señor siempre. Cada detalle, hermanos, cada detalle. Desde las más grandes hasta las más pequeñas. Solamente el Señor las puede hacer, Él las ha hecho todas. Las obras de creación las hizo Él. La obra de redención la hizo Él. Y la obra de edificación, si Él no edifica, no hay edificación. Pero cuando Él edifica, el Señor quiere contar con nosotros. ¿En qué manera? Que nosotros le creamos a Él y contemos con Él y confiemos. Y ahí Él se mueve por su Espíritu. ¿Cómo? No importa, creámosle al Señor. Y vamos a ver las poderosas maravillas del Señor, porque eso lleno de gigantes. Pero Señor, ¿cómo? Si es que muchos no creyeron y esos murieron, no pudieron poseer. Pero los que le creyeron al Señor, ellos pudieron poseer. ¿Sí? No se dejaron llenar del espíritu de temor, sino espíritu de poder, porque es el poder del Espíritu, el poder que levantó a Jesucristo entre los muertos, el poder de resurrección, opera en la iglesia, amados. De amor, porque el poder nos lleva al amor de Dios y dominio propio. ¿Sí? No dejarnos conquistar por los temores, por nosotros mismos, por las mentiras de Satanás, que es el acusador, que es el mentiroso. ¿Sí? que es el calumniador. No, amados, el Señor quiere que contemos con Él. Hay que contar, debemos contar con Él. Dice entonces, para que viváis y seáis multiplicados. Entonces hacía esto porque aquí cuando habla de mandamiento debemos verlo ahora a la luz del nuevo pacto, no del antiguo, que nos pedía pero no nos ayudaba. Ahora el Señor nos ayuda para poder andar. Él empieza dándonos todo para poder andar. Y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió. O sea, el Señor prometió y dice, con juramento a vuestros padres. Ahora Él cumplió su pacto en la sangre del Cordero. Amén. La sangre del nuevo pacto. El ministerio del nuevo pacto. El ministerio de justificación, no de condenación. Ese es el del diablo, el de condenación. Tú que dices que eres y tú que vas a orar. No, pues sí. Porque el Señor Jesús ha hecho una obra preciosa, ha derramado su sangre. Y Él me ha acercado por su gracia, por su justicia, por su amor. Entonces dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Fueron 40 años. Pero ¿quién fue el que los trajo, hermanos? El Señor. 40 años. Número 40 en la Biblia es el número de la prueba, amados. El Señor Jesús fue tentado en el desierto 40 días. Y 40 años fue el recorrido del pueblo de Israel atravesando el desierto, aprendiendo lecciones. Y la lección era confiar en el Señor, dejar de murmurar, porque por la murmuración del pueblo era que quedaban postrados en el desierto. ¿Y por qué murmuraban? Porque no le creían al Señor. ¿Sí? No es solamente creer en el Señor, claro, sino creerle al Señor mismo. ¿Amén? No puede decir, no, yo creo en Dios, sí. Pero hay que entonces creerle al Señor continuamente ahora, ya que hemos creído en el Señor. Creerle, amados.
40 años, pero los de Moisés también, ¿cierto?
Exactamente, gracias, hermana. 40 años cuidando las ovejas de las cabras del suegro Jetro. Imagínate. Pero el Señor estaba enseñándole lecciones para guiar a Moisés, para darle una gran libertad al pueblo. Y Moisés es una figura de Cristo. Sacar al pueblo de Egipto, así como Cristo nos sacó de Egipto. El Padre nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino del Hijo de su amor. Y es el que nos conduce. El Señor dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, todos, hasta el fin del mundo. Todos, no importa que sea festivo, el Señor no tiene feriado. El Señor tiene festivo. Él se alegra de que le creamos que Él está con nosotros trabajando por su Espíritu. Dice, ay, Señor Jesús, dice, para afligirte. Pero ¿será que el Señor es masoquista? No, el Señor no es masoquista, amado, sino que el Señor nos ama, Él nos conoce y Él quiere que nosotros le conozcamos a Él, para que nuestra confianza esté puesta en Él. Porque, hermanos, mira, el Señor dice en su palabra que somos bienaventurados si nuestra confianza está en el Señor, pero maldito si ponemos la confianza en brazos de carne. Entonces la aflicción es para eso, para que podamos confiar plenamente en el Señor. Señor, ya estoy aprendiendo por fin que solo tú, en tus manos, Señor. Y andamos en fe, ¿amén? Una fe activa, pero cada vez una fe puesta realmente en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces dice, para afligirte, para probarte. Ah, hermanos, estamos en una prueba. Estamos en una prueba constante, y eso es bueno, porque mira lo que dice el Señor, para saber lo que había en tu corazón. Hermanos, el corazón del hombre tiene que ser probado. El Señor ya nos salvó eternamente y todo nos ha sido dado en Cristo, pero nuestro corazón a veces todavía está un poco inclinado hacia cierta dirección, pero el Señor quiere inclinar nuestro corazón cada vez más hacia Él. El Señor prueba lo que hay en nuestro corazón y qué es lo que amamos realmente nosotros, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos amando y cuál es nuestra confianza, cuál es nuestro apoyo? Porque Jacob se apoyaba mucho en su propia fuerza, pero llevó al Señor, cuando el Señor lo venció, ahí fue cuando Jacob empezó realmente a reinar con el Señor. Antes reinaba era Jacob solito, pero ahora reinaba Dios en Jacob y Jacob en Dios. Por eso el Señor le cambió el nombre a Israel, que quiere decir príncipe con Dios, para poder gobernar con el Señor, administrar, porque para eso nos creó el Señor, para señorear. Pero ¿cómo vamos a señorear? De cualquier manera, ¿será que vamos a señorearnos? El Señor quiere que nosotros señoreemos
en las fuerzas de Él,
a la manera de Él, ¿verdad? A la manera de Él, con su espíritu, con su naturaleza. Así realmente vamos a estar gobernando con el Señor, a señorear. Y ahí vamos a estar entonces a empezar a experimentar que ya no las cosas no nos someten, sino sometemos las cosas a los pies del Señor. Porque el Padre le está sometiendo todas las cosas a los pies de Cristo. Y a la medida que vamos conociendo un poco más al Señor, también vamos sometiendo las cosas. Ya las cosas no nos someten. No, hermanos. Sino nosotros vamos sometiendo también las cosas a los pies del Señor. A nosotros mismos vamos sometiendo. Como decía el salmista, alma mía, alaba a Yahvé. Y no olvide ninguno de sus beneficios. Porque cuando nos miramos a nosotros mismos y a las cosas, empezamos a olvidarnos de sus beneficios. Entonces ahí viene la dificultad, empezamos a perder fuerza, la del Señor, porque no nos acordamos de sus beneficios. Y hay que recordar siempre sus beneficios. Y sus beneficios son inagotables. El Señor habla de muchos de ellos. Entonces el Señor está probando nuestro corazón. Y esos 40 años fue para afligirnos, para probarnos, para saber lo que había en el corazón. Dice, si habías de guardar o no tus mandamientos. Entonces, hermanos, el corazón es muy precioso para el Señor, nuestro corazón. El Señor dijo que Él pondría en esta casa, o sea, en su iglesia, sus ojos y su corazón. Qué precioso el Señor. Pero el Señor entonces nos está haciendo a un solo corazón con el Señor. A veces no entendemos por qué Dios opera en nuestra vida. Porque Él está trabajando en nuestro corazón para que le amemos a Él. Le amemos más. El Señor dijo, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Será que no le hemos visto en Cristo? Sí, pero cabe verle un poco más de su plenitud. Así como Abraham tuvo que aprender a caminar. El Señor en Romanos habla de los pasos de fe de Abraham antes de ser circuncidado. Porque aunque era el amigo de Dios, el padre de la fe, pero como hombre tenía que aprender a caminar con Dios. ¿Cierto? Él se va para Egipto y por bajarse a Egipto después se metió en problemas. Negó que Sara era su esposa. Y gracias al Señor, el Señor lo guardó, preservó la descendencia del Señor. Y tanta cosa, el Señor nos guarda a pesar de nuestra torpeza, porque el Señor dice en Isaías que por más torpe que fuéramos, si andamos por este camino, no nos desviaremos del camino. Somos torpes, ¿verdad, hermanos? Soy bien torpe, pero si andamos en el camino que es el Señor, fortalecidos en Él, mirándole a Él, no nos desviaremos. Y habrá una voz allá que te diga, este es el camino, que es la voz del Espíritu. Entonces ahí en Hebreos, vamos a leer en Hebreos capítulo 4, nos sigue mostrando cuál es la clave de estos 40 años, la enseñanza del Señor, la síntesis. Hay muchas enseñanzas, hay enseñanza en cada etapa de la caminata del pueblo del Señor, tanto atravesando el desierto como poseyendo Canaán. Cada posesión, cada reino, cada rey que ellos conquistaban, cada reino tiene su significado espiritual. Pero entonces aquí nos va a dar la síntesis. Una vez hace tiempo me puse a leer bien este capítulo 3 y 4 de Hebreos, y hay una palabra que la menciona 7 veces. Muy curioso, porque el número 7 es el número de plenitud, de completación, y aquí el Espíritu Santo llevó a que el autor escribiera 7 veces la palabra reposo. O sea, que el Señor nos quiere llevar a la plenitud de su reposo. No quiere decir a echarse en una hamaca día y noche. No. El reposo del Señor. Mira que antes del Señor hablar de las 7 fiestas de Israel, que hablan de Cristo, de la plenitud de Cristo, nos habla del reposo del sábado. Que no es el sábado el día, sino ese día séptimo, es una figura del reposo en el Señor, que es Cristo Jesús en nosotros. O sea, sea, confiar. El pueblo del Señor se agitaba y murmuraba. Murmuraba por eso y por aquello. Y ahí, ay, hermanos, fueron quedados postrados en el desierto. Pero ya somos suyos. Y ahora, siendo suyos, el Señor nos está enseñando a confiar en Él, a depender de Él, a reposar, a creerle a Él lo que Él ha dicho. Y andar en su palabra por la fe. ¿Sí? Dice, vamos a leer desde el 7, vamos a leer, vamos a aprovechar el 4, tiempo.
7.
3, vamos a leer desde el 3:7 y después íbamos al 4. Dice, por lo cual, está hablando del propósito del Señor, cómo el Señor nos hizo su casa y el Señor está sobre su casa. Amén. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. O sea, no murmurar. O sea, pero Señor, pero es que tú, eso es endurecer el corazón. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Ellos provocaron al Señor en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Oye, hermanos, ver la obra del Señor en detalles, en cosas. Ver la obra del Señor. Vea. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón. O sea, siempre dándole vuelta y remolineando. Y por eso se quedaron 40 años dando vueltas en el desierto y no avanzaron. No poseyeron la buena tierra. No han conocido mis caminos, que dice el Señor que sus caminos son más altos que nuestros caminos. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Vea, el Señor les proveyó de maná, pero ellos querían era carne. Y bueno, tuvieron carne, codornices, y se les llenó el campamento de codornices. ¿Cuántos miles de codornices? Y ahí vino una plaga después. ¿Quieren carne? Bueno. Pero el Señor les enviaba el maná, el alimento del cielo. Alimento delicioso, nutritivo, y con eso podían hacer varias cosas. Una figura de Cristo, que Cristo es suficiente para alimentarnos. Es el propio Señor. Dice el Señor, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aquí es la primera vez que menciona, gracias hermano, la palabra reposo. En mi reposo. Dice entonces, mirad hermanos, eso hay que mirar, hay que ponerle atención. Mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. O sea, el engaño del maligno es la incredulidad. Que no haya en vosotros corazón, mirad, habla del corazón de nuevo, malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Estamos delante de nuestro Dios vivo, creador del universo, amado. Creador de los cielos y de la tierra. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado vida eterna, que nos ha hecho una casa viva para Él. Antes exhortados los unos a los otros. Mira, aquí nos estamos hoy otra vez exhortándonos los unos a los otros, animándonos. Exhortándonos no es echar fuerte, es fortalecernos unos a los otros, animarnos. Aunque a veces, claro, a veces toca apretar un poquito, pero no es siempre, ¿no? Exhortados los unos a los otros cada día. Mira, eso es cada día. Cada día, amados. Eso es un ejercicio. Dice, en tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. O sea, exhortarnos a que no entremos en corazón de incredulidad, sino que entremos en el reposo. Creámosle al Señor. Porque somos hechos participantes de Cristo hoy, Señor Jesús. De esto no son participantes ni los 24 ancianos, ni los serafines, ni los querubines, ni las gallinas, ni las águilas. No, el ser humano, creado a la imagen del Señor. Con tal que retengamos firme hasta el fin. O sea, el Señor habla de retener con firmeza hasta el fin. Hasta el fin. Hasta que el Señor nos llame a su presencia o hasta que Él venga por nosotros, cualquiera de las dos. Que hay que retener firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Porque resulta que aquí los hebreos estaban perdiendo la confianza. Así como el pueblo de Israel vieron esa gran liberación del Señor atravesando el Mar Rojo, esos grandes prodigios, y empezaron a perder esa confianza del principio. No hay que perder. Amén. Aún hay que pedirle, Señor. Tú sabes que yo ni siquiera soy suficiente para eso. Sostén mi confianza en ti, Señor. Sosténla tú mismo. El Señor lo hace, hermano. Dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, o sea, si estás todavía en el planeta Tierra, entonces, claro que allá la oyes, pero ya no vas a tener esas pruebas de acá. Pero si oyeres hoy, es el hoy, amén. Si mañana el Señor te da vida, es el hoy. Si pasado mañana, es el hoy también. Pasado cada día es hoy, amén. Porque el Señor es el eterno presente. Él es el Olam, el eterno presente. Mira, dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis de nuevo vuestros corazones. El tema del corazón es muy importante en el camino de la fe. El corazón. El corazón comprende nuestra conciencia en el espíritu y todo lo que es nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, nuestra imaginación, nuestras meditaciones. Como va a explicar aquí más adelante, los pensamientos y las intenciones, que habla de la voluntad del corazón. Muy importante, amados, que sean el corazón habitado también por Cristo, por medio de la fe, de la unción del Santo, del Espíritu Santo. Como en la provocación, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés. ¿Y con quienes estuvo el disgustado 40 años? No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, o sea, ya pleno que el Señor les había dado. ¿En cuál? Sino a aquellos que desobedecieron. Y vamos a ver de qué se trata la desobediencia. Aquí dice de qué se trata. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. O sea, ese es el punto. La incredulidad fue la que no permitió que ellos entraran en el reposo del Señor. Porque se dejaron llevar por sus propias maquinaciones, por la agitación de sus mentes, de sus corazones, y no le creyeron al Señor. Esa es la clave, creerle a Él. Cuando le creemos, el Señor empieza a moverse haciendo grandes cosas, amados. Cosas que para el hombre natural a veces son inclusive significantes, pero para Dios son preciosas. Son preciosas. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. La buena nueva es el Evangelio, las buenas nuevas. Como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra. O sea que la palabra vino a ellos, pero no les aprovechó por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Porque el que le cree al Señor, el Señor le ayuda para andar, amados. El Señor no nos exige sino proveernos lo necesario para andar. El Señor no es un padre malo, Él es un padre bueno. Él no es un padre malo, no, Él no es como Satanás, como el faraón, que le mandaba pero no les daba la paja para hacer los ladrillos, les quitaba más la provisión para trabajar, ¿sí? Como si alguien le dijera a su hijo, hágame una casa, pero no le provee el cemento, los ladrillos, las varillas, las piedras. No, tiene que proveerle para que se lo haga, ¿cierto? Así el Señor nos da todo. Que nosotros debemos creerle al Señor. Dice, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Versículo 3. Pero los que hemos creído, aleluya. Tenemos que poner nuestro nombre ahí. Hemos creído, ¿ven? Pon ahí, Glorita. Aide, pon tu nombre. He creído. Los que, amén, los que hemos creído. Créale. No le creas a tu propia voz ni al maligno. No, tú no le has creído. Mira eso. No mires eso, no. Yo he creído, Señor. Y sigo creyendo. Fortalece mi fe, Señor. Pedro fue sincero, Señor, sí, fortalece mi fe, por favor. Fortalece mi fe. porque lo que es imposible para el hombre, para él no, exactamente, para Dios todo es posible, al que le cree. Amén. Esa es la lección nuestra continua. Dice: pero los que hemos creído entramos en el reposo. Aleluya. De la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Mira eso. El Señor ya tiene preparado obras de antemano. Hay que creerle al Señor para no perdernos, el tren no se nos pase, sino que el Señor pone algo a aprovechar. Amén. Cada cosa. Amén, hermanos. Cada don de Dios. Cada momento, cada regalo del Señor. Mira eso. Mientras que estamos acá, si oyeres hoy su voz, dice el Señor, ¿no? Amén. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrará ni mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. ¿Cuál era la desobediencia? La incredulidad, como leímos. No creyeron a la buena nueva. Otra vez determina un día, hoy, ese día es hoy, hermano. Hoy también es ese día. Diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. De nuevo, el corazón. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Pero ese día es hoy, en Cristo Jesús. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, el de él. No es que, Señor, yo soy hijo de Dios, yo entro en tu reposo, yo estoy reposado. No se trata de repetirse, no. Porque no es crear algo con nuestra fuerza, eso es una manipulación. No
voy a trabajar porque estoy reposado.
Sí, no, es recibir en el Señor, ¿verdad? Es recibir el reposo del Señor, ¿verdad? Creer en el Señor. Andar en el reposo del Señor, ¿amén? En el bus, en el taxi, en el trabajo, andar en el reposo del Señor. Pero no es, Señor, yo estoy reposado, y darle vuelta y vuelta como si la repetición... Y eso es brujería. No. Es el Señor. No, imagínese. No. Es el recibirle la palabra del Señor acompañada de fe. Amén. Porque Cristo es nuestro reposo. Aleluya. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, o sea que el Señor nos ha dado el reposo y hay que ahora procurar, ¿qué? Entrar en el reposo. O sea, el Señor ya nos lo ha dado, ahora entremos en el reposo, creámosle, ¿saben? Aleluya, creámosle, entremos en el reposo. Eso es procurar, entremos en lo que Él ya nos ha dado. Para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La eficacia es que tiene el poder para cumplir un propósito. Esa es la eficacia. Y es viva. No es muerta, no está escrita en tablas de piedra. No, es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos.
Eso sí no me gusta.
Mira, pero es necesario, ¿por qué?
Espada de dos filos.
Mira, penetra hasta partir el alma y el espíritu, que ese es el tema. Vagamos en nuestro propio corazón, nuestros propios sentimientos, pensamientos, nuestra propia alma. En cambio, en el Espíritu le confiamos al Señor, esa es la fe. El Señor vino para darnos fe. Y ahí empieza a llenar nuestro corazón y descansamos. Nuestro corazón reposa de tanta agitación. Esa bataola deja de estar ahí. Idea. Y se parte el alma y el Espíritu. Muy importante hacer que la palabra penetre y haga esa separación preciosa, hermanos. Dice: las coyunturas y los tuétanos, y Señor Jesús, hasta lo más profundo, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, el Señor ahí nos muestra en qué estamos, cómo está nuestro corazón, cuáles son nuestras intenciones, qué es lo que buscamos, qué es lo que esperamos, cuál es el amor de nuestra vida. Amén. ¿Cuál es la intención? Y ahí, gracias al Señor, es deliciosa esa espada de dos filos, hermana Patricia. Porque nos hace mucho bien para la eternidad. Amén. Ahí el Señor opera. Claro, el Señor penetra y separa esto de lo otro. Y ahí entonces, cuando discernimos por medio de la palabra, por su Espíritu que es viva y eficaz, ah, Señor, descansamos en el Señor. Ah, Señor, eso es lo tuyo, Señor. Me agarro de ti. Aunque el alma se levante como un gigante, no lo escucho, y fuera, y queda derribado, se tumba. Me agarro en el Señor. Alma mía, alma mía, alaba a Jehová. O sea, dale orden a nuestra alma en el Señor. Pilas ahí. No seas como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados sin, con cabestro, si no, no entienden. El alma empieza a brincar, a patalear, a dar cosas contra el aguijón. Empezamos a dar cosas contra el aguijón y ahí no. Entonces hay que sujetarla. Potro indómito, venga para acá, este potro. ¿Cierto? Y ahí, ¿verdad? Ahí nos agarramos y se sujeta. En el nombre del Señor, sujeta ese sentimiento. Intención maliciosa, sujétese. O intención perezosa, sujétese. O cualquier tipo de intención o pensamiento contrario al Señor, se sujeta en el nombre y adelante en el Señor. Amén. Y el alma tiene que doblegarse. Amén. Y damos, ahí damos pasos de fe. Mientras tanto, lo que vamos a hacer es retroceder y no damos pasos de fe en el Señor. Entonces, mira lo que dice. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, amado. Cuando somos alumbrados por su palabra, por su presencia en nosotros, el Señor manifiesta todo. Yo sé que los hermanos conocen eso en experiencia. Lo han experimentado. Como cuando la palabra penetra. Porque es que el sumo sacerdote agarraba el sacrificio y lo resollaba, lo despedazaba y penetraba hasta las coyunturas y los tuétanos, allá hasta lo más profundo, hermano. Y allá examinaba cada parte. Y todo esto era manifiesto. Lo que no se veía a los ojos naturales, ahora el Señor, por su palabra, lo descubre. Y ahí, ah, Señor, entonces dejo esto en tus manos y descanso en ti. Pongo eso en ti. Y ahora tomo lo tuyo, Señor. Todo es manifestado en su presencia. Por eso hay que confiar en la obra del Señor en cada uno de nosotros, amén. Y en la obra del Señor en nuestros hermanos también. Esa es la obra verdadera de Dios. Lo otro va a producir un maquillaje, una apariencia, una hipocresía. Pero la obra, cuando el Señor realmente penetra y parte con la palabra espada, dos filos. Cada vez que lo lea me voy a acordar de la hermana. Y de mí también, para que el Señor opere. Ahí el Señor opera. Y esa es la verdadera obra, ¿verdad? La verdadera obra del Señor. Y ahí dije, bueno, Señor, tú me conoces. Tú me entiendes. Tú sabes. Amén. Dice: antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y voy a terminar leyendo un salmo, leyendo esto, diciendo estas palabras. El Señor me traía un salmo. Vamos allá, voy a buscarlo. Denme un segundo, regálame 5 segundos. A ver. A ver, lo buscamos acá. Mira, Salmo 139 dice: al músico principal, Salmo de David. Oh Jehová, tú me has examinado. Ahí está el examen de la palabra del Señor, como espada de filo que penetra y separa el alma del espíritu, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón, porque todas las cosas son manifiestas en su presencia. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, visiones de los pensamientos y las intenciones del corazón. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es no lo puedo comprender. ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde miré de tu presencia? Ahora menos, porque ahora mora dentro de nosotros. Gloria al Señor, gracias al Señor. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. Aleluya. Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aleluya. Aunque alguien dijere, no, las tinieblas me encubrirán, no. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí por causa del Señor. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Él es Dios. Y si estamos en la luz, no hay tinieblas. Porque tú formaste mis entrañas. Aleluya. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Y mi alma lo sabe muy bien. Aleluya. O sea, el alma debe saberlo. No olvides ninguno de sus beneficios. Amén. El alma. Sujetarla. Que descanse en el Señor. Que descansemos, que confiemos en el propio Señor. Dice entonces: no fue encubierto de ti mi cuerpo. Está hablando del alma, ahora del cuerpo, la formación del cuerpo también. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Aleluya. Cuán preciosas me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco con tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Y aquí viene el examen. Examíname, oh Dios. La Señora es el único que nos puede examinar y conoce mi corazón. Pruébame. Fue probado el corazón en el desierto, ¿verdad? Para saber lo que había en nosotros. Y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Ahí el Señor discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y guíame en el camino de Dios. Entonces, para poseer la buena tierra, amados, que es la plenitud de Cristo, el Señor opera esto en nuestro corazón. Somos probados para el Señor quitar todo ese tipo de incredulidad, de desconfianza. Nuestro corazón va siendo limpio, y ya vencer aún sobre nuestro propio corazón, sujetar esas cosas y darle orden al alma, que se sujete al Señor, que no olvide ninguno de sus beneficios, y ahí ir poseyendo un poco más de la buena tierra, de la plenitud de Cristo. Amén, hermanos. Démosle gracias al Señor. Aleluya, Padre amado. Te damos en el nombre del Señor Jesús por tu preciosa palabra, que es lámpara a nuestros pies, Señor. Tú eres nuestro alimento, Señor. Tú eres el maná que ha descendido del cielo de lo alto. Tú nos alumbras y nos sostienes, Señor. Tú eres el que nos alumbra, Señor, para darnos más de ti, Señor, para que recibamos más de ti, Señor. Todo lo que tú nos has dado, poder verlo, Señor, y poder tomarlo, Señor. Lo tomamos por la fe, Señor. Hoy, Señor, mientras que se dice hoy, Señor, echamos mano de ti, Señor, de tu palabra, de tu verdad, Señor, que tú eres la verdad, Señor. Confiamos en ti, Señor. Porque tú eres el que produces el querer como el hacer por tu buena voluntad. Queremos ocuparnos en esta gran salvación. Echar mano de ti, estar atento a ti. para que tú operes tu querer y tu hacer por tu buena voluntad, entonces, Señor. Ocuparnos de ti, Señor, de tu palabra. Poder oír tu voz con fe, Señor, con confianza, sabiendo que fiel es el que ha prometido, el cual también lo hará. Que ya lo ha hecho por nosotros y lo está haciendo en nosotros, estás operando una obra maravillosa, Señor, también para operar con nosotros, Señor. Así damos la honra y la gloria en esta noche, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor.